Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Estaremos hasta la medianoche en esta primera parte. Y a partir de las 12, el tertulión, como no podía ser de otra manera. Al final de un fin de semana espectacular, encima de la antesala de la Semana Santa, que ya ha comenzado a celebrarse. Pero en el mundo del deporte ha sido espectacular. Hemos vivido algunos acontecimientos tremendos, como la Fórmula 1 o el Tour de Flandes, y bastante más discreto en lo que a nuestro fútbol se refiere. Cierto es que el fin de semana ha servido para que el Barça ayer y el Madrid hoy se hayan pegado un festín goleador antes de que decidan qué equipo jugará la final de la Copa del Rey. Será el miércoles, y antes, el martes, lo decidirán el Athletic y Osasuna en San Mamés. En la lucha por el título todo sigue igual, 12 a favor del Barça, y en la pelea por la Champions la Real sigue cediendo terreno. El Villarreal se mete en la puja y el Atlético de Madrid ha dado un paso muy importante de cara a conseguir ese puesto de Champions que ya no se le va a escapar. Un golazo de Correa ha decidido el partido entre el Atlético de Madrid y el Betis en el Metropolitano. Hasta allí nos vamos. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo mejor del partido, sin duda alguna, ha sido el golazo de Correa. Vaya chirlo.
Sí, para el que no lo haya visto, le han favorecido dos rebotes al principio y luego ha hecho dos recortes para dejar sentados a dos defensas dentro del área. Esto a tres minutos para llegar al final. Y ha engañado al portero, finalizando. Ha sido un golazo, no había salido de titular y le ha dado tres puntos a su equipo, que le asientan en la tercera plaza, que le hacen soñar con pelear la segunda al Real Madrid si se relajara el Real Madrid porque no le pueda pelear la Liga al Barça. Y luego todo son buenas noticias para el Atlético de Madrid, porque lleva tres partidos seguidos también sin encajar gol, con lo cual ha empezado a cerrar la puerta atrás. Y cuando no está brillante, porque es verdad que hoy no ha estado brillante como el día del Valencia o el del Sevilla, pues ha estado como era antes, resultadista, y le sale.
5 puntos ahora mismo de diferencia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, así que ese va a ser el objetivo seguramente para el Atlético de Madrid de cara a lo que queda de temporada, que son 11 partidos, que son bastantes todavía. El partido por demás discreto, han sido un partido bastante equilibrado, aunque el Atlético de Madrid ha empujado más, ¿verdad, Rubén?
Sí, es verdad que el Betis ha tenido alguna ocasión. La más clara antes de que llegara el gol es un balón al larguero de Jiménez, en un balón parado a la salida de un córner. O sea que el Atlético ha tenido ocasiones en la primera parte, ha tenido una Griezmann que se ha ido al lateral de la red. Pero el Betis ha tenido alguna. No hubiera sido profundamente injusto un empate, pero yo creo que el 1-0, si tienes que responder a la pregunta de si se parece el resultado al partido, yo hoy te diría que sí, la verdad. O sea, que se ha parecido mucho, que Griezmann sigue siendo, hoy ha recibido, por cierto, el trofeo al mejor jugador del mes de marzo, y para mí sigue siendo uno de los futbolistas de la liga, no sé qué posición del podium, y demostrando que el Atlético de Madrid, si hubiera jugado y conseguido los resultados como está consiguiendo el Mundial para acá, pues estaría peleando por el título de liga.
Muy bien, gracias Rubén, un abrazo.
Otro para ti,
hasta
chao.
Hasta luego, chao. Antoñito Ruiz en la zona mixta. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, desde la sala de prensa del Metropolitano, esperando la comparecencia primero de los entrenadores y luego de algún futbolista. Yo creo que el pozo ese de que el Atlético de Madrid no resolvió antes, porque hoy estuvo más espeso que otras veces, ¿no? No estuvo lo fino que estuvo y preciso y que andó, que estuvo frente al Sevilla y frente al Valencia, ¿no? Que resolvió con mucha autoridad, pero se veía en el ambiente que podía llegar el gol y la gente lo ha celebrado de una manera muy especial, sobre todo el Cholo, que sabe que se pone un tierra de por medio frente a la Real y se quita ya un poco también casi del medio a los que vienen por detrás, ¿no?
Estoy contando 1, 2, 3, 4 victorias consecutivas, antes un empate y 2 victorias, o sea que los últimos 7 partidos ha ganado 6 y ha empatado 1.
Sí. Los 11, ha ganado 8, ha empatado 3.
Joder. Sí.
¿De liga?
Sí, el último que perdió fue contra el Barça en enero, a principios de enero.
Hombre, el 0-1 aquel. Esos son registros de campeonato, ¿no?
Último partido de Joao Félix.
Pero no digas eso, Pedro, que luego relacionan eso.
Digo que estos son números de campeonar, ¿no?
Si hubiese hecho esta liga desde el principio, claro.
Claro, pero eso no vale. No vale porque los puntos se hacen en el momento en que se hacen. Si antes no lo has hecho es porque no lo has merecido o porque no has podido. Pero cuando el Atlético de Madrid ha abierto el Mundial, ha cambiado todo. Ha cambiado incluso un poco también el aire y el plan, ¿no? del Cholo. Pero sobre todo el rendimiento de los jugadores, ¿no? Que de la primera parte de la liga pensaban más en otras cosas, unos en el Mundial y otros en otro tipo de cosas, y al final, después del Mundial, todos centran el objetivo en el equipo, ¿no?
Muy bien. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
¿Se ha ido contenta la parroquia rojiblanca? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Además he estado fuera y ya le decía a Petón que veo a la gente muy, muy enchufada, que empezó la temporada, pese a que la pretemporada fue muy buena, con esos episodios de la grada, con esa división entre el frente y el resto de la grada, pero hoy han ido todos a una y la gente sale muy contenta, pese a que ya no hay gran cosa en juego. Sí, está ese segundo puesto, está el acercarse al Real Madrid, que es ese pequeño título que va a poder tener el Atleti este año, pero bueno, la gente se ha enganchado y quiere acabar el año de la mejor manera posible.
Muy bien. Está Juan Gato también. Hola, Gatuno. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Y tú?
Muy bien.
¿Estás
muy
contento?
Bien. Sí, sí, porque de todo lo que están contando Antonio, Rubén, Javi, es verdad que en el elogio del unocerismo, que el mejor equipo para eso es el Atlético de Madrid, no hay mejor rúbrica posible que la de Ángel Correa. O sea, si miras los datos que dice Pedro Martín, que siendo es el jugador que ha marcado más goles como suplente en la historia liguera del Atlético. Un tipo, o sea, si tú te paras a pensar en Correa, fíjate que hasta el alcalde de Madrid decía que nunca pensó que podría conseguir lo que consiguió este futbolista. Un tío que ha sido...
Si lo dijo el alcalde, entonces, ojo.
Pero es que hay mucha gente que piensa que el papel de este futbolista parece residual. Y puedes tener un papel residual y ser suplente y ser tan importante como Griezmann, que ahora mismo es uno de los jugadores que es sensación de la liga. Por eso tiene tanto valor el gol de Correa, el triunfo, etcétera, porque un tipo que no tiene garantizado el puesto en el once titular es capaz de resolver partidos tan importantes y trascendentes como este.
A mí, desde luego, y no es la primera vez que lo digo, una de las grandes virtudes de la etapa del Cholo en el Atlético de Madrid me ha parecido que es hacer a Correa un jugador imprescindible para este equipo.
Sí, pero ¿sabes qué?
Porque no confiaba en él nadie más que el Cholo.
Claro, exacto. Bueno, y algunos que siempre le hemos defendido.
Bueno, sí, el Cholo y Juan Gato, perdón.
No, pero vamos a ver. No, es que hay muchos detractores, pero bueno, para uno que defendemos y acertamos, déjalo que lo valoremos. Pero es verdad que tiene tanto valor este futbolista, porque hay otros futbolistas, si mencionaran, que sabes a quién me estoy refiriendo, que no saben interpretar ese papel en el equipo. Y es así. Y este tío sí lo interpreta. Y tiene una humildad para poderse llevar ese peso de menos pozo y de menos protagonismo, pero que luego es tan importante como el que más.
¿Te estás metiendo con Morata?
Sí, claro. Efectivamente. No, no me tengo que salvar y tengo que ser un crack.
Ah, vale.
No, hombre, no, es que hay ejemplos muy, muy palpables que te evidencian que prefieren buscar el brillo en otros sitios porque aquí no son capaces de interpretar lo que significa y el papel que tienes que te estructurar en un equipo, y hay otros que sí.
No sabía que la marcha de Trippier había molestado tanto a la gente del Atlético de Madrid.
A ver, te veo muy flojito, estás muy frío, no acierta ni
hay, hay pocos jugadores, Joseba, y...
Es que estaba pensando, ¿quién se ha ido del Atleti además de Yago Félix? ¿Quién se ha ido? Trippier, ese.
Felipe, creo que...
Felipe.
Ahí está, mira Javi, que
es Cuña, es verdad.
Hay pocos jugadores, Joseba, te iba a decir, y hago memoria intentando hacer un esfuerzo grande, ¿no? Por buscar en el tiempo que asuman un rol como el de Correa, que no es protagonista y que sean tan trascendentes para su equipo.
Claro.
Él no hace ni una mueca, ni un gesto, no hay una protesta. Asume su rol y al final es el que arregla los papeles de muchos partidos.
Eso es, muy bien. Eso es. ¿Sueñas con alcanzar al Madrid, Gato?
Bueno, dice Javi que es el título que tiene el Atlético de Madrid. Bueno, no sé si
entre
es
comillas,
título, no,
entre comillas.
Vale, vamos a ver, es un reto porque el equipo, la verdad, que yo no sé si eso lo sabrá mejor Pedrito, pero me parece que el mejor equipo después en la Vuelta al Mundial es el Atlético de Madrid.
No, el Barça sigue siendo. El Barça,
bueno.
Sí, sí, pero
bueno, pues está ahí
pegado el Atlético de Madrid.
Claro, y es verdad que dices tú, ¿por qué esta plantilla? Decía antes Rubén, es que esta plantilla, sí, a lo mejor tenía más valor o más peso con Joao Félix, con toda la gente que... Pero es que han habido tantas cosas, ya lo contamos el otro día, tantas suturas que ha habido que hacer, que ahora este equipo sí que está dando todo lo que tenía que haber dado. ¿Que es verdad que lo hace tarde? Sí, pero le está sirviendo para asegurar la plaza de Champions, que es fundamental, y discutir esa segunda plaza, que a lo mejor, como dice Rubén, con el tema de las posibles sanciones de Barcelona, etcétera, no sé qué. Bueno, al margen de eso, es que si tú consigues meterte segundo, es un reto más y un logro más para la era del Cholo, que siempre ha sido capaz de pelear con Madrid y Barcelona.
Muy bien.
Empieza
primero, segundo, tercero.
Un abrazo, Gatuno, gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Empieza a Pellegrini. ¿Qué quieres decir, Pedro?
No, que he visto a Pellegrini ahí en la televisión. Recuerdo que sigue sin ganar a Simeone. Y ya son 10 partidos.
Sí.
El otro entrenador que se ha enfrentado 10 veces a Simeone y nunca gana es Bordalás. Y el Betis de Pellegrini se ha enfrentado en 22 partidos de Liga a Madrid, Barça, Atlético de Madrid, que son los tres grandes, más el Sevilla, su eterno rival, y ha ganado uno.
¿De 20?
Dos.
Caray.
Así es que digamos que el Betis de Pellegrini gana a los equipos que tiene que ganar y no gana a los que no tiene que ganar.
Bueno, pues hace bien las cosas entonces, se supone. Vamos a escuchar a Pellegrini, a ver qué comenta el técnico chileno del Betis.
Hay que seguir pensando en el próximo rival, más que estar pensando en el final del campeonato.
La primera pregunta ha sido respondida.
Hola, Manuel, aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur Radio. ¿Cree que el partido se ha decidido solo en el detalle, en la jugada de Correa? El Betis ha tenido buenas ocasiones en la primera parte. No ha sabido tal vez aprovechar errores que ha cometido el Atlético de Madrid en defensa, ¿no? Como esa jugada en la que pierde Savic un balón, se quedan prácticamente 3-1. Ha faltado un poco también esa definición, ¿no?
Bueno, contra estos equipos, las oportunidades que uno tiene que tener, tiene que convertirlas. Tuvimos, como usted dice, algunas oportunidades claras como para haberlas convertido. Ellos también tuvieron algunas llegadas peligrosas, pero digo que creo que fue un partido muy bien disputado por ambos equipos, donde las ocasiones fueron equivalentes, y desgraciadamente, como digo, les tocó a ellos la fortuna de en esa jugada final, sobre todo cuando quedaban ya 2 minutos, decidir el partido. Así que cuando se juega contra equipos grandes, sobre todo de visita en campo de ellos, hay que, como digo, evitar cualquier tipo de error y las ocasiones concretarlas.
Pues enseguida nos resumen Javi Gómez y Antoñito Ruiz lo que diga tanto Manuel Pellegrini como después el Cholo Simeone, que comparecerá en cuanto termine el técnico del Betis. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el Estadio de la Cerámica, donde el Villarreal ha ganado 2-0 a la Real. Ha ganado gracias a 2 goles en el último cuarto de hora de partido. Los de Setién han recortado a la Real 8 puntos en las últimas 5 jornadas y están a 4 de Champions. Además, el Villarreal le gana el golaveras particular al equipo Churi Urdín. Jackson ha sido expulsado en el descuento por doble amarilla. En el Bernabéu, festín. Real Madrid 6, Valladolid 0. 3 de Benzema, Rodrigo, Asensio y Lucas Vázquez. Es la mayor goleada de esta liga. Con su hat-trick, Benzema lleva 22 goles esta temporada y se convierte en el primer jugador de la historia del Real Madrid en marcar al menos 20 goles en 11 temporadas diferentes. Se sitúa a un gol de Hugo Sánchez, que con 234 es el cuarto máximo goleador de la historia de la liga. El Madrid sigue a 12 del Barça y el Valladolid es decimosexto con solo 1 punto sobre la zona de descenso. En Balaídos ha jugado el Celta 2, Almería 2. Todos los goles han llegado en la primera parte. Pese a que no ha logrado la victoria, el Celta enlaza 6 partidos sin perder, algo que no lograba desde hace 3 años. El Celta es décimo con 35 puntos y el Almería es decimoctavo con los mismos puntos que el Español, que marca la salvación. Y mañana se cierra la jornada con un partido dramático, sobre todo para el Valencia. 9 de la noche en Mestalla, Valencia, Rayo Vallecano. Nos lleva informando Quique Iglesias durante todo el fin de semana que el Español va a destituir a su entrenador Diego Martínez y que en breve se puede hacer oficial el fichaje de Luis García, del asturiano, del que fuera jugador del Español, de la cantera del Real Madrid. Resultados de segunda división: Mirandés 2, Ibiza 2, Sporting 1, Granada 0, Andorra 1, Málaga 0, Lugo 0, Ponferradina 0 y Huesca 0, Alavés 1. En Fórmula 1, Max Verstappen se ha llevado la victoria esta mañana en el Gran Premio de Australia. Ha sido tremendo el Gran Premio, por delante de Lewis Hamilton y de Fernando Alonso. La carrera accidentadísima, hasta 3 banderas rojas. Carlos Sainz ha quedado último tras ser sancionado por impactar con Fernando en una de las reanudaciones. En MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi se ha llevado el Gran Premio de Argentina por delante de Zarco y de Alex Márquez. En Moto2, la victoria ha sido para Tony Arbolino y en Moto3 ha ganado el japonés Tatsuki Suzuki. Ciclismo: Tadej Pogačar ha ganado el Tour de Flandes tras imponerse al neerlandés Matthew Van Der Poel en una carrera que, si no la han visto, la deberían de ver, porque ha sido impresionante. Y en tenis, Daniel Medvedev se ha llevado la victoria en el torneo de Miami después de ganar en la final a Jannik Sinner, al verdugo de Carlitos Alcaraz, en 2 sets. Y por último, baloncesto: Valencia ha perdido o ha ganado Baskonia en Valencia por 4, el Real Madrid ha ganado por 33 al Granada, UCAM Murcia ha ganado por 23 a Girona, el Barça ha ganado por 3 en Tenerife y Manresa ha ganado por 15 a Obradoiro. Y en la Copa de la Reina, el Casademont Zaragoza se ha proclamado campeón después de dar la sorpresa ganando al Perfumerías Avenida de Salamanca. Sin olvidarnos del fútbol sala, de la Copa del Rey, que se la ha llevado el Barça. Ha ganado 4-3 al Cartagena en la prórroga. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha habido noticias de impacto en las últimas muchas horas, en los últimos minutos.
Una noche muy intensa, ¿eh?
Claro, pues empezando a hablar de la eliminatoria de Champions entre el Chelsea y el Real Madrid, el Chelsea ya no tiene entrenador.
No, bueno, el entrenador que tenía...
O no tenía el que tenía, vale.
Graham Potter,
¿sí?
Que sabes que lo ficharon en septiembre, procedente, sí, del Brighton, pagando 20 millones de euros... Y firmándole 5 temporadas a razón de más de 10 millones de euros por temporada. El Chelsea en ese momento hizo
¿cuánto,
ese...
¿Cuánto?
20 millones de euros por ficharle y más de 10 millones de euros por temporada por 5 temporadas.
¿Pero que le tienen que pagar todo eso ahora?
Hombre, no sé si todo, o habría algún acuerdo previo de pagarle esta y otra, o
claro,
lo
no
que sea.
Que haya un acuerdo, que no se pague.
Pero es una apuesta que sale redonda, vamos.
Si bueno, el Chelsea... No,
pero
recuerdo,
que Harry Potter este lo veas tú,
el,
¿eh?
El Chelsea, recuerdo que es un club que se ha gastado en las dos ventanas de fichajes, las últimas, invierno y verano, más de 600 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Con su nuevo propietario, Todd Boehly, que no está pareciendo un directivo que tome decisiones con mucho sentido común. Es decir, parece bastante volátil en sus decisiones. Bueno, esta tarde han anunciado la destitución de Graham Potter después de que ayer llegara ante el Aston Villa de Unai Emery 0-2 la décima derrota de la temporada. Lo fichan en septiembre, le echan ahora. Bruno Saltor, el ex, bueno, el lateral español de varios equipos españoles que estaba en Inglaterra,
sí.
Porque había jugado en el Brighton, había sido ayudante de Potter en el Brighton y estaba siendo ayudante de Potter en el Chelsea, se queda como entrenador interino, pero según nos comentaban durante el tiempo de juego, según nos comentaban desde Inglaterra, Nagelsmann está muy cerca de ser el nuevo entrenador del Chelsea, que hasta hace poco era entrenador del Bayern.
Hasta el viernes de la semana pasada, es decir, hasta hace 10 días.
Eso es, lo despidieron en el Bayern, ficharon a Tuchel y Nagelsmann, que estaba libre, parece ser que va a ser el entrenador del Chelsea porque ya está hablando con el club londinense. Su representante tiene muy buena relación con Boehly, el propietario del Chelsea, y además el nuevo director del Chelsea, o el que hasta hace poco tiempo es director deportivo del Chelsea, ha trabajado con Nagelsmann en varios equipos. Estaba en Red Bull, en la factoría Red Bull, y ha trabajado con Nagelsmann en varios equipos. Así que Nagelsmann tiene pinta de ser el entrenador del Chelsea en la eliminatoria contra el Madrid, que es dentro de a partir de 10 días.
Sí, sí, claro.
O sea,
claro.
Que, es que, no
o sea,
queda
que el Chelsea
nada.
Quiere repetir lo mismo que hizo con Tuchel, que le fichó cuando le echó el Paris Saint-Germain y quedó campeón de
claro,
Europa. O sea, que quiere repetir
es que
una dinámica
esto
más
esto es
o menos
un doble
igual.
Tirabuzón, porque este es el tercer.
Claro, claro, claro.
Despiden a Tuchel, que ahora es entrenador del Bayern.
Sí, sí.
Fichan a Potter en septiembre y ahora echan a Potter y van a fichar a Nagelsmann, que
madre
es el que ocupaba el cargo que ahora mismo ocupa Tuchel.
No o sea que Nagelsmann hace 10 días estaba preparando la eliminatoria contra el Manchester City.
Correcto.
Del Bayern de Múnich, y seguramente a partir de mañana empezará a pensar en la eliminatoria contra el Real Madrid, pero entrenando al Chelsea.
Que
esto es un porro total.
Es un tipo muy bien preparado y seguro,
sí, sí,
que,
sí,
la,
sí,
seguro
sí.
que la va a preparar bien. Pero vamos, sí. Hay cosas que pasan en el fútbol europeo que no nos explicamos. Eso en el Chelsea. En la Premier, el Arsenal sigue líder. Ha goleado 4-1 al Leeds de Javi Gracia. Y le saca 8 puntos al Manchester City, que goleó remontando al Liverpool.
¿Sí?
4-1, lo que pasa es que el City tiene un partido pendiente y podría recortar esa distancia. Por la Champions hoy hemos tenido un Newcastle 2, Manchester United 0.
Le ha quitado la tercera plaza del Newcastle al Manchester, ¿no?
Es correcto, sí. Y el Tottenham está quinto. Y tenemos un Chelsea-Liverpool el martes, que pendiente de la jornada 8, que se estaba pendiente de jugar. O sea que esto
a ver
no
quién
para.
Juega peor.
Esto no para. Vamos
a ver quién juega peor en todo esto.
Y a ver quién se sienta en el banquillo del Chelsea dentro de 48 horas.
Si fuera Nagelsmann, el que es que el enroque es tremendo.
No me dirás que la Premier no está divertida.
No, y tanto. Sí, sí.
Está muy,
lo que pasa
está
que
muy
las inversiones que hacen algunos son realmente difíciles de creer.
Pero descartéis una semifinal Chelsea-Bayern.
No hay que descartar nada.
No, no.
Me contaban.
En el lado del cuadro están ahí.
Claro, por eso
si
digo.
El Chelsea elimina al Madrid, sí, sí. El Bayern elimina al City, entonces
nos
sí.
Nos Tuchel y Nagelsmann.
Es que todo puede pasar. Nos contaban, Joseba, cuando Boehly compró el Chelsea por una millonada, por un pastón, nos contaban que Boehly no había visto nunca en su vida un partido de fútbol.
No, ya se le ve ya. De soccer.
Le sentaron ahí en el palco y le iban explicando, además. Recuerdo que comentamos esa imagen. Le iban explicando cada jugada. En el primer partido de Boehly en el Chelsea.
Así se explica muchas cosas.
Esto es
también,
un fuera
claro.
de juego, esto es un penalti y tal. Pues va haciendo un curso acelerado López.
Vale. Más cosas extrañas. Bueno, voy a Francia antes de ir a Italia, donde lo que ha pasado es de traca también. Pero en Francia, a ver si va a haber liga al final.
Bueno, puede ser, ¿eh?
Cuidado.
Porque le saca ahora mismo el Paris Saint-Germain, que es el líder y que parecía campeón hace unas semanas. Le saca 6 puntos al Lens, que está el vecino, que está segundo, y al Olympique de Marsella también 6 puntos, que está tercero. Ya el Mónaco está un poquito más lejos, es a 9, pero vamos, con la marcha que lleva el Paris Saint-Germain de Gaultier, que hoy ha perdido 0-1 con el Olympique de Lyon, nos creemos cualquier cosa. Por cierto, el Lyon, entrenado por Laurent Blanc, que era entrenador del Paris Saint-Germain hasta hace unas temporadas. Fue uno de los primeros entrenadores que fichó Qatar como propietario del Paris Saint-Germain, y hoy Laurent Blanc, sentado en el banquillo del Olympique de Lyon, le ha ganado al que fue su ex-equipo, que seguro que habrá sido una dulce venganza para él, porque no salió muy bien Laurent Blanc del Paris Saint-Germain. Así están las cosas en la liga francesa.
Vale. El pasado viernes, Rafa Juste, el vicepresidente del Barça, reconoció que ha habido contactos y que hay un deseo claro de que Messi vuelva al Barça. Galtier, por la noche, también dijo que sabía, hizo público, que Messi estaba negociando con la directiva del PSG la posible ampliación de su contrato. ¿Qué ha dicho hoy el estadio cuando han nombrado el nombre, valga la redundancia, de Messi? Pues la gente no está muy contenta.
Le están cogiendo el gusto porque la semana pasada también, le quitaron también.
También,
sí, sí. O sea que ahora cada semana que no renueve, ya sabe lo que va a
tener. No sé si es por no renovar o por el rendimiento que está dando, no lo sé. Pero
yo creo que por la renovación, Me da la sensación de que es por eso. Sí, le quedan al Paris Saint-Germain, estoy mirando, 4 partidos en casa. Mira, el próximo partido en casa es contra el Lens.
El primero contra el segundo. Ah, mira.
O sea, que es, pues interesante. Ese, sí.
Vale, en Italia, eso sí que ha sido paranormal. El triunfo del Milan en el Diego Armando Maradona, 0-4, le ha ganado al Nápoles.
Todas las facturitas que me tenían por los piropos que le hemos dedicado al Nápoles durante toda la temporada.
Bueno, merecidos.
Era merecido, hombre. Sí. Pero todas las facturitas me las han pasado, me las han grapado todas y me las han pasado esta noche.
Claro, y esto llega 10 días antes de que jueguen el partido de cuartos de
primero
de la Champions.
En Milán, La ida es en Milán y la vuelta en Nápoles. Esta noche ha ganado el Milán, ha goleado 0-4. El Milan, además, con protagonismo de Brahim Díaz, que ha marcado uno y ha dado otro. Se ha marchado en el minuto 10 de la segunda parte. Me da la sensación, por cómo se iba, que tocado, que lesionado. Vamos a ver lo que tiene el centrocampista español. Pero hoy ha jugado muy bien, tanto él como el Milan. El equipo de Pioli, que fue campeón la pasada temporada en Italia, está demostrando signos de mucha madurez y de competir muy bien contra rivales muy grandes, que el Nápoles lo es. No tenían a Osimhen, el delantero nigeriano, que es una de las claves de la temporada, pero Gio Simeone es un buen delantero que le ha sustituido. Y que falte un solo jugador no explica un 0-4. O sea, quiero decir, oye, el Nápoles ha estado muy mal y el Milan ha estado muy bien. Le saca, a pesar de eso, el Nápoles 16 puntos a la Lazio, que se va destacando como segunda clasificada y va cogiendo ventaja para Champions. Y 20 al Milan, que es el tercer clasificado. El Inter ha perdido 0-1 con la Fiore y la Juve va remontando poco a poco puestos. Y bueno, para quien crea en que la Juve tiene posibilidades, pues ahora mismo está a 6 puntos la Champions, que no parece una cosa imposible. Si no le quitan más puntos, la Juve podría llegar a Champions incluso.
Y por último, la Liga Alemana, donde ha habido cambio de líder, es el Bayern de Múnich el nuevo líder. Ayer teníamos un partido que tenía un cartel extraordinario, Bayern-Dortmund. El Dortmund llegaba como líder al Allianz Arena, pero la pifia de Gregor Kobel, del portero del Dortmund, fue tremebunda.
Y le abrió la puerta a la victoria del Bayern, que a mí me decepcionó, porque al final es un Bayern-Dortmund, que el Dortmund estaba de líder, que era un partido que se presentaba espectacular, iba 3-0 en el minuto 23.
O sea, Sobre todo gracias a ese gol, ahí se vino abajo el Dortmund tan rápido que
sí, y defensivamente le vimos al Dortmund una debilidad que le hemos visto en las últimas temporadas, que es a veces es un equipo que en defensa parece muy, muy frágil, y ayer lo pareció. 3-0 en el minuto 23, total 4-2, iba 4-0 y recortó distancias en los últimos minutos, marcó 2 goles el Dortmund, pero para maquillar el resultado solo, porque el Bayern se pone líder, recupera el liderato, le saca 2 puntos y 4 al Unión Berlín, que está tercero. El cuarto es el Friburgo, Leipzig está quinto, y ha ganado el Leverkusen de Xabi Alonso otra vez, 0-3 en campo del Schalke, y el Leverkusen de Xabi Alonso, que estaba en descenso hace unos meses, tiene la Champions a 7 puntos, que no es imposible.
No, ni mucho menos. Viniendo de donde viene, además, seguro que no.
Se va a meter en la pelea.
Muy bien. Feliz semana, Evangelis, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Que vaya bien. El Real Madrid se ha pegado un festín, ha ganado muy contundentemente al Valladolid 6-0. ¿Qué ha dicho Pacheta después de la derrota merecida de su equipo?
Yo no voy a venir aquí a encerrarme, yo no soy un entrenador de venir a... Si además se me asegura que si me encierro voy a ganar, me encierro fijo, me cuelgo del larguero. Hoy teníamos que haber competido mejor y el Real Madrid nos ha castigado en duro. Yo sé lo dura que va a ser la semana y sé cómo va a ser todo. Yo esto lo tengo claro. Tengo claro cómo va a ser y hay que tragar y tragar bilis porque esto es lo que toca en esta semana.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, pues ha sido la mejor receta para afrontar el partido de vuelta de la Copa contra el Barça el miércoles.
Sí, desde luego que sí. Vuelta después del parón de selecciones. Ha reaparecido, por ejemplo, Álava, que se lesionó en Anfield a mediados de febrero. No ha terminado el partido, pero ha ofrecido un buen rendimiento. Se ha dado un festín, como decías, Benzema, con un hat-trick. Lleva 22 goles esta temporada, parecen pocos, pero ese dato de Pedrito Martín asusta. 345 goles oficiales lleva el francés con la camiseta del Real Madrid. Se ha permitido el lujo a Ancelotti de que algunos jugadores que yo creo que van a ser titularísimos el miércoles en el Camp Nou, como Carvajal, Modric y Valverde, recordemos que Nacho además estaba sancionado, han podido descansar, no han tenido un solo minuto durante el partido. Y bueno, pues han completado la goleada Asensio, Rodrigo, que no marcaba desde hace mucho tiempo en Liga, y Lucas Vázquez, que ha sido titular, ha jugado su partido 300, que no son pocos, con la camiseta del Real Madrid y que ha cerrado el marcador. Es evidente que a 12 puntos del Barça las aspiraciones ligueras están prácticamente descartadas, pero coge moral el equipo para los tres próximos miércoles decisivos. Esta semana en el Camp Nou, vuelta de Copa, y luego a renglón seguido, ida en el Bernabéu contra el Chelsea y luego vuelta en Stamford Bridge contra el conjunto londinense. Así que vamos a ver qué sucede, pendientes también de Rüdiger. Esta mañana se caía de la convocatoria, molestias en la rodilla izquierda, mañana resonancia, parece leve, pero a poca que tenga, aunque ha dicho Ancelotti que hoy ya no tenía dolor, vamos a ver si se puede contar con él para el partido del miércoles.
Muy bien. Ancelotti, en la previa del partido, le preguntasteis por el futuro, él dijo que quería cumplir su contrato con el Real Madrid, que le queda un año de contrato, aunque evidentemente le asenta muy bien que desde Brasil le lleguen los cantos de sirena para que sea el próximo seleccionador. Me parece que ya no vais a tener respuestas en ese sentido, ¿no, Miguel?
Ha dicho que se toma una tregua de 2 meses, no podemos estar todos los días, es evidente, con esta cantinela, con lo que se está jugando el Real Madrid, que todavía son títulos importantes, la Copa y la Champions, pero bueno, es evidente que a nadie le ha amargado un dulce, pero insisto, y lo hemos comentado aquí, yo creo que al detalle, me acuerdo que las primeras informaciones sobre esto era cuando estábamos en el Mundialito de Clubes en Marruecos, cuando se empezaba a hablar de ese interés de Brasil, pero queda claro, escuchando a Ancelotti, que él lo único que quiere es cumplir su contrato con el Real Madrid. Le queda una temporada, ya sabes, esa norma no escrita que tiene Florentino Pérez. Cuando no se gana un título importante, el entrenador pasa a mejor vida. Le queda un año de contrato a Ancelotti, pero insisto, el italiano quiere seguir en el Real Madrid y, como ya hemos comentado muchas veces, en su foro interno cree que se ha ganado además esa continuidad, pase lo que pase aquí a final de temporada.
A mí me preocupa usted. Ayer estuve escuchando su rueda de prensa, yo como madridista, o sea, no, esto ya es de usted para mí. Dígamelo, usted se queda el año que viene aquí,
tú,
¿no?
Tú me ves preocupado. No, te digo, yo te hago una pregunta. ¿Tú me ves preocupado?
No.
Entonces
yo no me preocupo tampoco, ¿no? Bueno, ya
yo
está.
Yo quiero al Madrid como tú.
Ok, mister. Entonces ya mi pregunta ya está. Ya está.
Bien.
Ya está respondida.
Era Guti el que preguntaba en los micrófonos de la zona Carlo Ancelotti por su futuro, y esa era la respuesta del técnico italiano. Muy bien, Miguel. Hasta el tertulión, gracias.
Hasta luego.
11:30, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen de la actualidad deportiva. Ya está preparada Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas noches. Este domingo de Ramos hablamos de turismo, porque los datos de ocupación hotelera de esta Semana Santa vuelven a estar en niveles prepandemia. Desde 2019 no veíamos estas cifras. Se prevé en el país, en nuestro país, un 80% de ocupación hotelera, incluso 90% en zonas de playa. Eso sí, nos vamos de vacaciones, pero mirando el bolsillo, que falta hace. Galicia, Murcia y Asturias son las comunidades autónomas, apúntatelo, más económicas para alojarse esta Semana Santa, y la tarifa media por noche en España es de 155 euros, un 22% más cara que en 2022. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, nos explica en COPE que ahora miramos antes y mejor todas las opciones y ofertas.
El cliente está empezando a cambiar la tendencia que habíamos tenido después de la pandemia, que era esa reserva a última hora, y que ya se está reservando con algo más de antelación, pues para precisamente, uh-huh, ¿no?, aprovecharse de unos precios mejores y también de poder conseguir el producto que queremos, porque todos sabemos que a última hora, pues si la demanda es alta, pues nos encontramos, pues tenemos que escoger prácticamente lo que hay y al precio que nos pidan. Por lo tanto, eso también es importante, reseñar el cambio de tendencia que estamos viendo, ¿no?
Y desde este fin de semana, la bonificación en los carburantes para los transportistas será de 10 céntimos y no de 20. Este descuento acabará el próximo mes de junio, y aunque los precios de los combustibles han ido descendiendo, Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, afirma que lo que pagamos aún por la gasolina y el diésel no se puede considerar normal.
Hemos normalizado unos niveles de precios que para nosotros son inasumiblemente altos. Es verdad que el precio está más barato que hace un año, pero también es verdad que está bastante más caro que hace 2 años, ya ni que decir con respecto al año de pandemia. Pasa que ya hemos normalizado y hemos asumido como unos niveles de precios muy elevados, pero vamos, a nosotros nos sigue pareciendo que todavía está demasiado caro.
Ahora mismo el diésel se sitúa en torno a 1,54 euros y la gasolina está alrededor de 1,62. Justo hace un año alcanzamos máximos de 2,1 euros el diésel y 2,15 la gasolina, respectivamente. Y otro tema muy interesante, la transformación digital, el avance de la tecnología e incluso la inteligencia artificial están originando que la demanda de trabajos cambie totalmente. Cada vez más en las empresas de diferentes sectores y muy variados, por cierto, la automatización de procesos está haciendo que puestos que antes se cubrían con empleados, con personas, ahora se cubran con robots. De hecho, en 2019 en España, por cada 10.000 empleados ya había 191 robots instalados. Lo que llama la atención de todo esto es que aún no existe una legislación que proteja a la persona física de poder ser sustituida por una máquina, como nos explica David Ibáñez, abogado laborista.
No existe ninguna regulación legal que obligue al mantenimiento del empleo o a la existencia continuada del empleo ante una automatización de los procesos actualmente manuales que pudiera tener una empresa. A lo mejor que habrá que crear también una cuota en la cual respetemos y obliguemos a las empresas a mantener a ciertos grupos de trabajadores en ellas.
Y el Papa Francisco ha presidido finalmente la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Recibió el alta hospitalaria ayer, después de 3 días ingresado por una bronquitis infecciosa, y si todo va como lo esperado, pues presidirá todos los actos programados en esta Semana Santa. Y ahora vamos, Joseba, con un poco de música. Lo acaba de confirmar en sus redes sociales. Shakira se muda a Miami con sus dos hijos. Al parecer, la cantante ya le ha comunicado la decisión a Piqué y ya han comenzado el traslado de expediente de los dos niños para que puedan comenzar el cole en su nueva ciudad, pues en cuanto acaben las vacaciones de Semana Santa.
Vale, es que iba a decir que qué hartura de Shakira y Piqué.
Es que, a ver, es la historia de ahora.
Sí, sí, no cabe duda, pero a mí me canso ya hace mucho tiempo aquella historia.
Capítulo a capítulo.
Los trapos sucios hay que resolverlos en casa.
Pues sí, es verdad.
Claro que sí. En fin, cada uno que haga lo que quiera. Adiós, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente,
hasta luego, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:35, hora menos en Canarias, a la espera de que terminen las comparecencias en el Estadio Metropolitano. Nos vamos hasta Barcelona. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Repetimos un poco lo mismo que hemos dicho del Madrid. Festín que se pegó ayer en el Martínez Valero para afrontar con optimismo el partido de vuelta contra el Real Madrid. ¿Tiene muchas novedades el Barça de cara al miércoles o no?
Pocas, porque de cara al Clásico no hay buenas noticias respecto a los lesionados. Hoy entrenamiento de recuperación por la mañana, después de esta goleada 0-4 en Elche. Todas las portadas en Barcelona son para Ansu Fati, protagonista de la semana que ayer se reencontró con el gol, unos días especialmente movidos para él. Y al único de los lesionados, de los cuatro que están en la enfermería, que se le ha dado alguna opción de llegar al partido contra el Real Madrid, es a Frenkie de Jong, pero incluso hablan desde el cuerpo técnico que si se recupera es un milagro. Así que no esperamos ni a De Jong a día de hoy. Y están descartados también, seguro, Pedri, Dembélé y Christensen. La única novedad respecto al partido de Liga sería Rafinha, porque cumplió sanción.
Ah, muy bien. Está Dani Senabreu. La Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, coser y cantar ayer, ¿no?
Sí.
A pesar de la alineación tan novedosa, que sí, tan sorprendente que puso Elisa Xavi Hernández.
Más que la alineación, que a mí no me pareció mal, y probó lo de Eric García de medio centro, que no lo hizo nada mal y tal, es la primera parte que hizo el equipo, fue soporífera, de aburrimiento, y parece raro decirlo con un 0-4 a favor, que te has aburrido viendo jugar al Barça, pero la verdad es que costó mucho de masticar el partido futbolísticamente. Luego al final solo puedes sacar conclusiones positivas, o sea, Lewandowski, que estaba medio desaparecido, mete 2 goles, Ferran, que se quería reivindicar, mete 1 gol, Ansu, que nos ha dado una semana radiofónica maravillosa en el partidazo, su padre, también se reivindica con 1 gol, y te pones a 15 del Madrid, que luego vuelven a ser 12 con la goleada de hoy. Pero eso es a nivel de resultados, maravilloso. Ostras, el fútbol del Barça, Joseba, sigue, lo seguimos buscando, no lo acabamos de encontrar.
Bueno, el miércoles tiene una buena piedra de toque para ver si se reafirma en la idea futbolística o si sigue siendo un tanto rácana desde el punto de vista del espectáculo. Vamos a ver.
El El miércoles es el duelo que todos tenemos en la cabeza desde hace muchas semanas, desde el último clásico, básicamente, porque el parón de selecciones, el partido de ayer, incluso aunque lo hubiera perdido el Barça, yo creo que no era importante. Lo que todo el mundo tiene en la cabeza es este partido del miércoles y con la información de Elena de que no van a volver casi ninguno de los que están lesionados, de Jong y tal, pero hay muchos futbolistas a los que se les espera desde hace semanas, como Pedri o como Dembélé, y que aparentemente no los vamos a ver contra el Real Madrid. O sea que sigue siendo, ya lo fue en la ida, mucho más, pero sigue siendo un partido en el que el Barça está más debilitado que el Madrid a nivel de efectivos.
Después de que ayer hiciera un buen partido, se reivindicara con un gol, ¿tú qué harías con Ansu Fati?
Uf, es una gran pregunta. Yo soy de los que estoy a punto de tirar la toalla. Ayer hizo un golazo, porque es un golazo, cómo conduce, cómo recorta y tal. Pero si tú analizas el partido, cualquier persona que se siente a ver los 90 minutos de Ansu Fati de ayer, es que prácticamente no participó, no hizo absolutamente nada. Un golazo, ya lo sé, pero nada más en el partido. Igual que Ferran, que también hizo el gol, pero no hizo nada más. Yo creo que en la situación económica paupérrima en la que se encuentra el Barça, si existe una oferta que se acerque a los 50, 60 millones de euros, yo lo vendía con los ojos cerrados. Eso a lo mejor me convierte en un, no sé si en un traidor a la causa o a la cantera del Barça, pero en un Barça normal, en un Barça que le saliera el dinero por las orejas y que no tuviera ningún problema y estuviera saneado, no, me esperaría. Pero en la situación actual yo creo que Ansu Fati es la mejor forma de hacer caja.
De Messi, la posible vuelta al Barça no te voy a preguntar, porque como no conozco a nadie que diga que no, pues todos decís que sí, pues ya está.
Que no queremos o que no
queremos.
Que no queréis
que vuelva.
Sí. No, yo no quiero.
Ah, ¿no quieres que vuelva?
No, yo no quiero que
vuelva. Es el primero al que conozco que lo dice.
Sí, no, lo llevo diciendo desde hace meses. Más, o sea, por varios motivos. El primero es que el barcelonista ya, que ya sé que estoy solo en esto, sales a Barcelona y todo el mundo piensa al revés, pero el barcelonista ya ha pasado el duelo. Ya hubo un verano que fue el del Burofax, que ya el Barça se acostumbró a la idea de que Messi se iba. Luego al final se queda ese verano. Bueno, el verano siguiente es el que se va de verdad. Ahora otra vez que venga para otra vez volverse a ir con todo el, o sea, me parece una maniobra que iría en dirección contraria a todo lo que está haciendo el Barça. El Barça se ha, no lo quiero decir así, pero se ha deshecho de Piqué. Está intentando deshacerse de Jordi Alba y de Busquets. Entonces, está mirando hacia el futuro. El Barça va a ganar una liga sin Messi, sacándole 12 puntos al Madrid sin Messi. Entonces, si ahora vuelve Messi, aunque es el mejor jugador de la historia del club y probablemente de este deporte y tal, para mí es un paso atrás en la idiosincrasia de lo que tú dibujas del futuro del Barça. Luego está la parte económica y luego está la parte del vestuario. O sea, para mí, desde todos los puntos de vista, es una locura. Ahora, ¿cuál es el punto positivo? La parte emocional. Todo el mundo quiere volver a ver a Messi vestido de azulgrana y metiendo goles y tal, pero es puramente nostalgia.
Claro, es que nadie habla del rendimiento deportivo, del posible rendimiento deportivo si vuelve Messi. Y parece que es una cosa que no tiene demasiado que ver y es fundamental, pero bueno.
No sé. Este Messi está lejos de ser el Messi que estaba en Barcelona, pero a la vez... este Messi pues es mejor que alguno de los jugadores que son...
Eso,
o sea, para que juegue Sergi Roberto o que sí, pues obviamente mejor que juegue Messi. Pero si tú pones en una balanza la parte económica, la parte del peso en el vestuario, los posibles conflictos que pueda haber, yo no lo haría. Pero el 90% de los barcelonistas van locos para que se haga.
Sin duda. Gracias, Dani. Feliz semana.
A vosotros, un abrazo.
¿Algo más antes del tertulión, Elena?
Que luego seguimos hablando.
Me dejas intrigado.
No, nada más. Simplemente que...
Ah, vale.
Es que es una semana importante de clásico y todo lo que tenía que decir ya lo he dicho.
Ah,
y,
vale.
Después del entrenamiento descanso y, por ejemplo, me he encontrado con Lewandowski.
No, es que me ha sonado... ¿Que te has encontrado a Lewandowski?
Sí.
¿Y qué te ha dicho?
Sí, Cebito. No, nada. No le he saludado.
Ah, vale.
Es que hemos coincidido en el mismo espacio. No.
En el mismo espacio físico.
No, es una semana importante. Deben cerrar la financiación del Espai Barça, a finales de semana. Y ahora, sobre todo, centrados en este partido del Clásico, evidentemente.
Es que me ha sonado aquello de... hablamos en casa luego. Y digo, ostras, cuando hay algo que hablar, digo, uff, malo. Cuando
como
te dicen
bronca,
eso, malo.
¿No?
Algo hay pendiente. Vale, Elena, hasta luego. Hasta el tercero y un beso. Chao.
Hasta luego, un beso.
Cerramos por el momento las conexiones con el Metropolitano. ¿Qué se ha comentado por allí después de la victoria del Atleti ante el Betis, Antoñito?
Sí, bueno, ha salido el Cholo Simeone. El primer nombre por el que se le ha preguntado, obviamente, es Ángel Correa. Dice que ya no le quedan muchos adjetivos para agradecerlo. lo que está haciendo, que es uno de los que, a pesar de lo que parece, más minutos juega, aunque no sea el que más veces es titular, es de los mejores que tenemos, dice el Cholo Simeone. Para cuando el rival lo complica tanto como hoy lo complicó el Betis, tiene algo diferente, ha dicho Simeone, sobre la posibilidad de que les piten antes de que acabe la liga un primer penalti a favor, porque ha habido un par de jugadas que se han reclamado, aunque no fueran muy claras, y dice el Cholo que ojalá nos toque y cuando eso suceda sepamos convertirlo. O sea, que más o menos se ha quitado un poco del debate polémico de que no le han pitado ningún penalti a favor. ¿Qué más te cuento? Que bueno, pues sobre el cambio que ha experimentado el equipo en la primera vuelta y después del Mundial, que ha sido abismal, él dice y explica, que tal vez en la primera etapa de la liga el equipo defensivamente tuvo a Savic lesionado, a Jiménez también, que Hermoso no era el que es ahora, y sobre Hermoso ha dicho que le pone muy muy contento su crecimiento.
Muy bien. Pues esas son las declaraciones del Cholo. Hasta el tertulión, Antonito, gracias.
Venga, hasta luego.
Vamos hasta Villarreal. Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos visto un partido muy bonito, ¿eh? Muy entretenido entre dos equipos que buscaban el ataque y estábamos todos pensando, el que meta primero gana, efectivamente.
Sí, yo estaba pensando antes de entrar que tú no estarás contento porque ha perdido la Real, pero es que ha sido un partidazo.
Ha sido muy
bonito. Es que cada dos minutos había ocasión en alguna de las dos áreas, ¿no? Ha tenido Jeremy Pino, ha tenido Kubo, ha tenido Sorloth, Morales, es que había un montón de ocasiones, dos equipos muy parecidos que tratan muy bien el balón. Quizás ha sido mejor la Real en el inicio de las dos partes, tanto la primera como la segunda, pero cuando Parejo ha estado libre, que el medio campo de la Real no la ha tapado nada, yo creo que el Villarreal, bueno, pues ha dominado el partido. Bueno, hay que destacar que estaba muy igualado y ha llegado la jugada, la gran jugada de Chukwueze, que ha posibilitado el primer gol del Villarreal, gol de penalti de Parejo. Ahí el partido se ha abierto y ha llegado el otro golazo de Jackson, que al final, por cierto, ha sido expulsado, y al final hubiera podido caer, quería decir, para el lado de la Real, pero ha caído del lado del Villarreal y que comprime, Joseba, es lo importante, esa zona de ¿sí? Champions. El Villarreal todavía sueña con la Champions, solo hay 4 puntos entre la Real, el Betis y el Villarreal, y el del futuro, ya hablaban los futbolistas en zona mixta, los entrenadores no han dicho nada muy interesante, pero hablaba ya Dani Parejo de lo que se va a vivir el próximo sábado. El Villarreal juega en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.
Tenemos que esperar al mejor Real Madrid. Es verdad que tiene una semana en la que se juegan mucho. Juegan esta semana Copa y la semana que viene Champions. Pero bueno, yo creo que si el Madrid se caracteriza por algo es porque en estas fases del campeonato siempre dan lo mejor, siempre están ahí, siempre dan el callo. Y al Bernabéu pues va a ser muy, muy, muy difícil puntuar. Pero bueno, nosotros vamos a intentar ir a Bernabéu a ganar, a sumar los 3 puntos, porque a nosotros nos viene muy bien.
Pues ese será el partido del próximo sábado, 9 de la noche, Real Madrid-Villarreal. Buen partido, sin duda alguna. Hasta mañana, Juan, gracias. Juan, igual, adiós. Santi Peón Vigo, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Estábamos diciendo que hemos visto un muy buen partido en el Estadio de la Cerámica y hemos visto una excelente primera parte hoy en Balaídos, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, el Celta, si hubiese sido capaz de aprovechar los múltiples regalos que intentando sacar el balón desde atrás, jugando desde atrás la defensa de la Almería y su portero, podía haberse ido al intermedio con un resultado absolutamente escandaloso. El resultado al final es de 2-2, que no deja evidentemente satisfecho al celtismo, porque en la buena dinámica que traía el equipo de Carlos Carvajal sabe a poco. Es verdad que no se dice de puertas para afuera, pero sí se empieza a pensar de puertas para adentro, que intentar alcanzar plaza europea, aunque no vaya a ser fácil, sí es posible, y sobre todo cada vez se mira con más holgura a los puestos de descenso. La segunda parte baja muchísimo en intensidad, sobre todo por el tema del horario, hacía bastante calor, hoy hemos estado rondando los 19-20 grados en Vigo a la hora del partido, y eso al final se ha notado. Un partido que además ha terminado, Joseba, con polémica, porque Hernández decretó 8 minutos de prórroga, y como casi siempre en estos casos, los equipos están empezando ya a jugar las habas y eso se nota sobre el terreno de juego. Aquello de si unos se quejan de que los otros pierden tiempo y los demás intentando arañar con jugadores lesionados los máximos segundos posibles al cronómetro, como digo, suscitó cierta polémica sobre la que se le preguntó a Rubi en sala de prensa en Balaídos, y el técnico de la Almería contestó esto.
Bueno, yo veo que a la Almería es bastante fácil eso sí que lo veo, que es bastante fácil hacerle descuentos largos. Yo te puedo asegurar que los jugadores que se han quedado en el suelo, no ha habido ninguno que no fuera de verdad, es así, y que luego tardes 3 o 4 segundos más en sacar de puerta porque estás intentando proponer de jugar en corto o no largo, el rival te está esperando, pues eso no deja de ser normal. Hoy no queríamos empatar, queríamos ganar, hemos empatado, pues vale, pero no hay la consigna del entrenador de perder tiempo nunca en mi equipo, que lo puede parecer. pues bueno, es que estamos buscando soluciones con el juego.
Nunca nadie reconocerá que su equipo, que sus jugadores pierden tiempo. Jamás en la historia del fútbol ha pasado y jamás va a pasar. Eso, vamos, lo tenemos muy claro, aunque sea muy evidente en el terreno de juego. Hasta mañana, Santi, gracias.
¿Y qué lo hacen todos? A ti, yo
hombre, y tanto, mañana, y tanto. Y mañana, para cerrar la jornada 27, vaya partido tenemos en Valencia, Valencia-Rayo Vallecano. El Rayo está un poco lejos de Europa, ahora mismo está a 8 puntos en concreto, pero es que el Valencia es penúltimo en la clasificación. Cuidado. Es penúltimo y puede sonar muy dramático. Pero es que si gana el Valencia mañana, adelanta ni más ni menos que a 4 equipos. Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Así que vaya cartel de partido tenemos para mañana para cerrar la jornada.
Bueno, has dicho que puede sonar dramático. El Valencia, por desgracia, suena dramático desde hace años. Y este año es cuando le está viendo las orejas al lobo de verdad, porque como dices, empieza la jornada, falta de 12 partidos para el final del campeonato. Penúltimo en la tabla, pero es cierto que, dado los resultados en la jornada de hoy, a falta de ese Valencia-Rayo, tan solo el Sevilla de la parte baja ha sido capaz de ganar, y en caso de sumar los 3 puntos, el Valencia saldría de descenso y se pondría, como decías, 15º. Baraja lleva 5 partidos en el banquillo, ha ganado 2, ha perdido 3, los 2 que ha ganado los ha ganado en Mestalla frente a Real Sociedad y Osasuna, busca la tercera victoria consecutiva como local, se espera buen ambiente en Mestalla porque todo el mundo es consciente de lo que se está jugando el equipo del Pipo. Cuenta con todos sus hombres disponibles, buena noticia para Baraja, que esta semana ha probado durante varios entrenamientos con 2 referencias arriba. Vamos a ver si cambia el dibujo o modifica de cara a este partido frente al Rayo, que como decías, no anda bien en las últimas jornadas, se encadena 6 partidos sin conocer la victoria, pero cuidado, porque en caso de ganar, de sumar de 3, el equipo de Iraola se metería 7º en la tabla, lo que habla de la temporadón, una más del conjunto vallecano, que por cierto recupera a Bayú después de cumplir sanción frente al Girona en Vallecas. Hace más de 10 años que no gana el Rayo en Mestalla, pero todas estas efemérides sabes que suelen salir mal, ¿sí? Así que mañana lo único que le toca al Valencia es volver a cruzar los dedos, porque nadie las tiene consigo, porque ya te digo, el efecto Baraja, lo que queramos contar, la realidad es que ha sumado 2 victorias en 5 encuentros y de aquí a final de temporada son 12 finales, empezando por esta contra el Rayo, porque la próxima jornada, te recuerdo, Joseba, que visita Almería en otro duelo crucial por la parte baja, así que en caso de no sumar de 3 el equipo frente al Rayo, pintarían bastos de cara a esa visita a territorio andaluz para medirse precisamente al conjunto de Rubi.
Sí, ahora mismo el Almería es el equipo que precede al Valencia en la clasificación con un punto más. Así que mañana empezaremos por ahí el partidazo. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Ahí estaremos. Un abrazo, Joseba.
Un abrazo. En 10 minutos llegamos a la medianoche, las 11 en las Islas Canarias. Dejamos el fútbol, hablamos del mundo del motor. Ha merecido la pena madrugar para ver una de las carreras más convulsas de la historia de la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, que ha ganado, ya saben, Verstappen, segundo ha sido Lewis Hamilton, y tercero, después de muchas dudas, Fernando Alonso. Tercer podio consecutivo.
Sí, porque era injusto, no sabía quién me había tocado. Luego vi que era Carlos y que tuvo una penalización seguramente también dura, porque cuando tienes las ruedas frías y no vas a chocar contra nadie. Sí, al final contento con el podio, pero la última media hora fue confusa.
Confusa, muy confusa. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. ¿Qué? Y lo de después de la media hora también ha sido confuso.
También ha sido todo confuso. Todo lo que ha pasado ya ha sido confuso.
Es
sí,
una
sí,
locura.
Sí, señor. Ha sido un gran premio, vamos, apasionante.
Increíble, sí, la verdad increíble. Que sí. Además, una batalla de campeones delante, con pilotazos también intentando cazarles, con una remontada de Sainz sensacional, que se queda un décimo y se pone cuarto, esa pelea de Carlos y de Fernando por bueno, todos peleaban por lo mismo, porque no entrara en DRS el rival, ¿no? Y ha sido bonito, lo que pasa es que yo creo que el protagonismo de los comisarios ha sido otra vez excesivo, y sobre todo las banderas rojas, son banderas rojas. Una bandera roja se debe sacar cuando la pista es impracticable, cuando no se puede correr. Para tú puedes pasar por una zona de un accidente que hay una grúa sacando un coche a 40 por hora y no pasa nada. Tienes que ir muy despacio, no tienes por qué sacar obligatoriamente una bandera roja, que es lo que ha pasado al final.
Sí, pero a los nuevos propietarios de la Fórmula 1 esta historia les gusta mucho.
No, pero claro, lo que pasa es que les daba 2 vueltas a saco, claro, que es lo que ellos querían. Claro. 2 vueltas de mega sprint, de tensión, y 2 vueltas en las que en un circuito, además, con ya que está el sol cayendo, las ruedas frías, podía pasar lo que ha pasado, que han sido pues 6 coches colisionando en la reanudación de la carrera. Pero claro, buscaban el espectáculo también, es lo que tú dices. Y bueno, al final ha pasado toda esa peripecia del toque con entre Sainz y Fernando Alonso. Eso que yo como narrador nunca quiero que pase, porque te pone en una situación muy complicada y sobre todo porque los dos podían haber abandonado en ese momento. Y bueno, es verdad que tú puedes llegar a pensar que le puedan sancionar a Carlos Sainz porque entra un poco colado, lógicamente está luchando por un tercer puesto y toca por detrás a Fernando Alonso. Pero claro, la sanción ha sido tan brutal, es como una exclusión. Es decir, no son, sí, son 5 segundos, pero le pasa del cuarto al último. Es una barbaridad. Y fíjate, te voy a poner un poco las dos reacciones de Carlos Sainz. Una en el coche, en inglés, que es, yo creo, demoledora, porque es que es una persona que está hundida en ese momento. Porque lo normal, cuando solo queda una vuelta que va a haber un coche de seguridad, lo normal es que eso se analice después de carrera, con telemetrías, y si hay una sanción, no sea hundir a un piloto por un toque y sea una sanción para la siguiente carrera. Eso es lo que tenía que haber hecho la FIA. No lo ha hecho. Escuchamos a Sainz.
We have 5 seconds penalty. No, it cannot be, Ricky. Do I deserve to be out of the points? No, no. Yeah. It's unacceptable. Tell them it is unacceptable. They need to wait until the race is finished and discuss with me.
Okay.
No, no. Please, ask them. Please, 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 please to wait and discuss with me. They clearly the penalty is not deserved. It's too severe.
Sí, prefiero no hablar, sinceramente. Voy a esperar a hablar con los comisarios que reviertan la decisión que han tomado y ya cuando hable con ellos haré alguna declaración. Es que lo que diga no va a estar bien, así que prefiero esperar.
Por lo general, centrándose en tu ritmo de carrera
no
y cómo
estabas...
No, es
que no merece la pena. Luego vuelvo y hablo, pero
venga,
es que
gracias.
Quiero... Es que si no, igual me ponen otra penalización, si no voy a la prensa primero.
Pues lo decía muy claro en inglés, es inaceptable, que esperen, que hablen conmigo, que esperen, pero no han esperado, le han metido el puro de los 5 segundos, le han arruinado la carrera y adiós, muy buena, y se acabó este gran premio para Carlos Sainz, que no ha conseguido ni un solo punto.
Es que increíble, porque fíjate, el Leclerc que le toca a Stroll no hay investigación. Bueno,
ha sido muy extraño. Sí.
No hay sanción, pero es que en esa maniobra, no sé si has visto, que Gasly... se sale fuera de pista, vuelve como un loco a pista y se lleva por delante a Ocon, a su compañero de equipo.
Que es lo que provoca luego el accidente, ¿no?
No, es posterior, o sea, es en la parte de detrás. Lo que pasa es que le han tomado, yo creo que le han tomado de cabeza de turco a Carlos Sainz, porque dice, tenía espacio para evitar el accidente y no lo ha hecho, y ha fallado. Hombre, por favor, Enrique Bernoldi, piloto que está en el colegio de comisarios, no puedes hacer eso, no puedes tomar a Carlos Sainz como si fuera un debutante. Pero es que Ocon se lleva por... Pero si sancionan a Gasly en esa maniobra, Gasly es excluido de la siguiente carrera. Es que Sargent, también en la misma acción, se ha llevado puesto a Magnussen, le ha arruinado la carrera y no se ha llevado ninguna sanción. Es que es lo que no se entiende, la inconsistencia y el sinsentido. Pero bueno, es así, llevamos muchos años sufriéndolo y así estaba de enfadado Carlos Sainz con todo lo que ha pasado porque había hecho una carrera muy buena. Puede haber un pequeño error, como todos los pilotos, en una situación límite, pero vamos, de ahí a excluirle prácticamente, va un mundo. Y luego de lo de Alonso, pues oye, 3 de 3, desde 2005 y 2006 no hacía algo así, las 3 primeras carreras con 3 podios. Hay que ver el año que se está pegando Fernando Alonso, pero también te digo... Hay que poner mejoras al coche, ¿eh? Que vienen cada vez más fuertes los rivales.
Mira cómo está Mercedes, mira cómo Ferrari también parece que mejora, o sea que sí, va a haber dura competencia para el Gran Premio de Azerbaiyán, que no llegará hasta el último día del mes de abril. Así que la Fórmula 1 se tomará un respirito. Gracias, Carmichael, un abrazo hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
Las motos en Argentina, en Termas de Río Hondo, ahí está Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Joseba?
Cuando llueve, los grandes premios de motos se convierten en un galimatías y puede pasar cualquier cosa, como ha sucedido este fin de semana.
Sí, podemos decir que sí, ¿eh? Pero de todas maneras, bueno, lo que vimos en la prueba al sprint de ayer fue más normal porque fue en seco y lo de hoy, aunque evidentemente al que no es muy aficionado le parezca extraño que haya un piloto como Marco Bezzecchi ganando la carrera y que incluso sea el líder del Mundial, hay que decir que desde el viernes era uno de los más fuertes de la categoría, ya fue tercero en la última carrera, la primera del año, en la de Portugal. Y hoy ha hecho una exhibición en agua, en un circuito en el que siempre ha ido muy bien. Aquí consiguió su primera victoria en el Mundial en 2018 en Moto3, también con la pista un poco rara, pero era uno de los favoritos también en seco. O sea que es un resultado que tiene más valor de lo que puede parecer y ha sido un final pues bastante eléctrico, sobre todo con la remontada de Zarco, mal para nosotros en el sentido de que parecía que Alex Márquez podía conseguir ese segundo puesto y al final ha sido tercero, que ha sido el mejor resultado de los españoles en el día de hoy, porque el resto ha sido bastante para olvidar.
Pues sí, pues nada, lo olvidamos. ¿Sabes? Oye, te iba a decir lo que más me ha gustado, no, te voy a decir lo que menos me ha gustado. ¿Sabes lo que menos me ha gustado? Que hayan tirado al Mansa en la última vuelta, cuando iba a subir al podio en este chaval. Sí.
Tremendo.
Con 17 años
recién. Hoy ha sido una carrera de frustración porque hemos tenido muchos pilotos en la segunda posición y todos han ido al suelo. Se cayó Masia, se cayó Artigas, se cayó Muñoz, pero el problema con Almansa ha sido que le han tirado. Y sí, el chico venía aquí como sustituto. Se le dijeron, me contaba el otro día, el domingo en la carrera de MotoGP de Portugal, le llamó su manager y le dijo, oye, prepárate porque te tienes que ir a Argentina. Él no había salido nunca de Europa. De hecho, el pasaporte no lo tenía en casa porque él vive en Valencia, pero sus padres viven en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, y le tuvieron que llevar el pasaporte desde allí a Valencia para que pudiese volar a Argentina. Le tuvieron que hacer un mono de última hora, o sea, venía un poco de prestado. Y hoy ya se ha encendido en la salida, lo tenía clarísimo, tenía un plan, me ha dicho además, que él había pensado hacer esta carrera si era mojado, y se ha puesto de repente tercero y se habría merecido subir al podio y haber dejado el sello definitivo, pero bueno, se ha enseñado, que yo creo que es importante para chavales como estos, y otro más, otro español más que no está en el Mundial, pero que llegará, que demuestra la calidad que tiene la cantera en un día en el que no ha habido españoles en el podio, y que por lo menos lo más importante es que hemos mantenido al liderato, al líder, a Holgado, que ha sido cuarto, y mantiene 2 puntos de ventaja sobre Moreira.
El próximo Gran Premio, el de las Américas, 16 de abril. Allí nos encontramos. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Hasta luego. Arauz, antes de los mensajes, vamos solo a recomendar a la gente que vea el Tour de Flandes si lo puede ver, al menos los últimos 60 kilómetros.
Para mi gusto, Joseba, ha sido una de las carreras más bonitas que recuerdo en toda mi vida. Ha tenido absolutamente de todo, abanicos de salida, caídas, ha habido una montonera tremenda con más de 40 ciclistas afectados, y luego porque los tres fueras de serie, que son Tadej Pogačar, Matthew Van Der Poel y Wout Van Aert, tenían la carrera completamente perdida, a falta de 70 kilómetros para meta, a más de 3 minutos de un grupo de muchísima calidad, y al final se ha propuesto Pogačar que esto lo tenía que ganar él, se ha puesto a atacar una y otra vez, ha acabado descolgando a todo el mundo y se ha plantado en la meta de Audenarde para ganar su tercer monumento con solo 24 años, solo le faltan la París-Roubaix y la Milán-Sanremo, la Sanremo la tiene en las piernas, y es el tercer ciclista de toda la historia en ganar Tour de Francia y Tour de Flandes. Para que te hagas una idea, solo Eddy Merckx en los años 70 y Louison Bobet una década antes sabían lo que es ganar estas dos carreras tan distintas. Así que chapó, y el domingo que viene la París-Roubaix.
Muy bien. ¿Y los oyentes que dicen en las redes sociales?
Pues están opinando, como siempre, en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy también, muy pendientes del Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Hacía una reflexión un oyente. Decía, de los 9 partidos de esta jornada, se han llegado 0-0 al descanso en 6. Continuos parones por faltas, jugadores simulando, el VAR buscando manos ridículas, y encima uno de los equipos tenía en nómina al segundo del CTA. Como no me deis una buena razón para seguir viendo la liga, dimito. Otro oyente decía, el papel de Correa lo inventó hace años Juan Sabas en el Betis. Hoy todo el mundo elogia a Carrasco, pero hace poco se decía que no había vuelto de China. Ojo, que si el Barça elimina al Madrid en Copa del Rey y el Atlético queda segundo en la Liga, el Real Madrid no iría a la Supercopa de Arabia del año que viene. Y otro oyente decía, hoy ha dicho Cañete que era un buen partido para el Valladolid, por el horario, la alineación del Madrid, etc. Felicitadle en el tertulión por su profecía, por favor. Y escuchad a un oyente hablando sobre el colectivo arbitral.
Buenas noches, partidazo. Una reflexión. ¿Ustedes no creen que el gremio arbitral será el único gremio honrado de la humanidad? ¿Eh? Venga, pensad un poquito. Gracias.
Pues una reflexión que queda en el aire para el tertulión, que empieza ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.